Buenas tardes, hermanos. Parece que hay una dificultad en el sonido porque los de atrás nos saludan. A ver, vamos a hacer de cuenta de la columna esa de para atrás. Buenas tardes, hermanos. Claro que ellos dirán, hay un problema en el padre que no oye. Quisiera que le diéramos un saludo muy amoroso a la Santísima Virgen. Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hermanos, a veces las palabras más sencillas ya tienen algo que enseñarnos. Por ejemplo, estas reuniones que hemos tenido durante el 35º encuentro de la mansión, con frecuencia se les llama talleres, los talleres. Esa palabra ya tiene un mensaje. Podemos decir que venimos a un taller, venimos a trabajar. Una vez le preguntaron los judíos a Jesús, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Y Jesús respondió, la obra que Dios quiere es que ustedes crean en el Hijo del Hombre. Y podemos añadir que le crean. Entonces tenemos ese trabajo. El trabajo de despejar el corazón para recibir la palabra y creerle a Jesús, ese es un trabajo que tenemos. Tenemos también el trabajo de acercarnos, de dar un paso. Hay parejas que tienen dificultades, que tienen problemas. Y a veces se hunde la barca del matrimonio porque nadie da un paso. Porque el orgullo congela a las personas, las paraliza, no dan el paso. Y se necesita dar un paso. Ese es un trabajo que hay que hacer. Hay que dar el paso para decir, perdóname. Hay que dar el paso para sacudirse el orgullo y decir, yo te perdono. Ese también es un trabajo. Y este es un taller y aquí hemos venido a trabajar. Hemos venido también a trabajar porque se trata de ponerle el verdadero cimiento a la vida de la familia. Queremos hablar de Jesucristo como alimento y fuente de santidad para la pareja. Y eso se llama poner el verdadero cimiento. Pregúntale a un obrero de la construcción, quizás con su frente sudorosa, y te va a decir, ese es un trabajo fuerte, poner el cimiento. Y cuesta más trabajo poner el cimiento de Cristo cuando la relación matrimonial ha tenido otros cimientos, cimientos falsos. Entonces hemos venido a un taller, hemos venido a trabajar en esos tres sentidos. El trabajo de quitar obstáculos de nuestra mente y de nuestro corazón para que llegue la fe. El trabajo de dar un paso, tener un gesto de ternura, llegar a decir un perdón. y también el trabajo de remover los cimientos falsos y de poner con júbilo el verdadero cimiento, la verdadera roca, que no es otro sino nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria. Amén. A Él la gloria. Hay otro nombre que tienen estas reuniones. Estamos empezando por el nombre de la reunión. A veces se utiliza la palabra charla o la palabra plática. Plática es muy común en México. La primera plática, la segunda plática, la charla. La palabra charla o la palabra plática está indicando lo que sucede en una conversación. Y aunque es verdad que aquí hay poca conversación, porque el padrecito habla bastante, esto sin embargo lo podemos mirar como una charla, porque charla es lo que tenemos entre amigos, entre conocidos. Somos muchos, varios centenares de personas aquí reunidos, y sin embargo, hermanos, se trata de una charla. Yo quisiera que el Espíritu Santo, por bondad suya, me concediera llegar a tu corazón como si estuviéramos sentados en la sala de tu casa. Quisiera hablarte no desde la distancia de un conferencista o de un experto lejano, sino más bien quisiera llegar con la palabra cálida, amorosa, alegre, con la palabra cercana de un amigo. Porque así quiere acercarse Cristo a los matrimonios y a las familias hoy. Cristo, quizás utilizándome como embajador suyo, quiere llegar a tu casa, quiere llegar a tu familia. Por eso también le pido al Señor que me conceda la gracia de tener esos apuntes que a veces sacan una sonrisa, porque eso es lo propio de una conversación de amigos. Yo no quiero hablarte aquí como un profesor distante, sino como un amigo cercano. Y sobre todo quiero que venga Jesús a tu vida, que llegue a tu corazón y que llegue al corazón de la pareja, que llegue así como un amigo. Que sea Jesús el que visite en este momento tu corazón. Una cosa que me llama la atención y a veces me da tristeza es cuántas personas se cierran como asustados, como los erizos. Cuando un erizo está asustado, se vuelve como una pelota de espinas. Y hay muchas personas que se cierran, sobre todo cuando se trata de su vida íntima, de su relación de pareja. Se cierran. Yo estoy convencido, hermanos, después de tantos años de sacerdocio feliz que Dios me ha concedido, estoy convencido de que mucho más del 90% de las parejas en crisis pueden todavía salvar sus matrimonios. Ustedes pueden salvar su matrimonio, lo pueden salvar. Sí pueden, denle un aplauso a Dios, usted lo puede salvar. Pero las estadísticas dicen que en países como Estados Unidos, más de la mitad, ya esa es la estadística triste que está disponible, más de la mitad de las personas que se están casando ya se están separando. Si es verdad que más del 90% de los matrimonios tendrían salvación, ¿por qué hay tantas separaciones? Una de las causas es porque las personas no piden ayuda, no buscan ayuda, se encierran en su problema. Y muchas veces necesitamos ayuda y la la necesitamos a tiempo. Fíjate lo que nos pasa con nuestros dientes. Un problema dental pequeño, si no se trata a tiempo, puede llevar a una infección severa, lo que se llama un absceso. Y hay casos en que una infección profunda puede ocasionar pérdida de tejido óseo, deformidad de la cara, todo por un diente. Porque vamos demasiado tarde al especialista. Cristo quiere enviarte ayudas, pero déjame decirte, tú no te las sabes todas. Tú no las sabes todas. A veces, por un falso pudor o por un orgullo, no dejamos que las personas que podrían ayudarnos nos ayuden. Sobre todo Cristo Jesús y sobre todo la palabra oportuna de un buen sacerdote. Tener un sacerdote amigo en la pareja, en la familia, qué importante es. Un sacerdote que sea un hombre de Dios y que nos lleve por la doctrina de la Iglesia, eso es importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los problemas, mucho más del 90%, se pueden arreglar, pero hay que actuar a tiempo. Deja ese orgullo, deja de volverte una pelota de espinas como un erizo. No, yo sé cómo es. ¿A mí quién me va a enseñar algo? ¿Quién me va a decir algo? ¿Qué me va a decir ese cura que yo no sepa? A ver, ¿qué me va a decir ese psicólogo que yo no sepa? Allá en el consultorio, la consultoría matrimonial, ¿qué me van a enseñar? Yo ya lo sé, ya sé. Yo ya sé qué es lo que está pasando. Yo ya sé cuál es nuestro problema. Ese orgullo te hace daño. Ese orgullo te convierte en un erizo, una pelota de espinas. Y no te das cuenta de que la infección, el absceso se está agravando. Y déjame decirte, muchas veces lo que más necesitas es una voz externa, externa. Porque cuando uno está metido en un problema, cuando hay un descontento, cuando hay una pelea, el orgullo humano es una cosa muy complicada, hermanos. Y por no perder una pelea, por no perder una discusión, pierden un matrimonio y pierden una vida. Por no perder una pelea. El orgullo es pésimo consejero para los hombres y para las mujeres. Pésimo consejero. Y el orgullo a todos nos tienta. Y con esa idea de que yo sé, ¿a mí qué me va a enseñar? Yo ya sé las cosas. Con ese orgullo así no es. Por eso utilizo la palabra plática, la palabra charla. ¿Qué fue lo que yo más le pedí a Dios hoy cuando estaba orando por ustedes? Lo que más le pedí no fue conocimientos. Lo que más le pedí a Dios cuando me estaba preparando para esta conferencia, esta charla, lo que más le pedí fue: tú que me conoces, tú que sabes mis defectos, mis pecados, regálame, aunque no lo merezco, regálame llegar con humildad. Y yo quiero decirte, hermano, que aunque soy un pecador, yo vengo hoy aquí con toda la humildad que yo puedo a decirte, por favor, dale una oportunidad a tu corazón, a tu felicidad, a tu futuro. Por favor, ábrele la puerta a Jesús. Ábrele la puerta. Que Él sea el invitado de honor. A través de este ser humano, limitado por supuesto, que tu corazón quiera recibir a Jesús. No solamente en una tarde de predicación, no solamente en un encuentro de parejas, no solamente en un congreso de oración carismática. Quiero pedirle a Dios que tu corazón se abra de tal manera a Jesucristo Que cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas un dolor, cuando tú te sientas desconcertada, cuando tú te sientas triste, cuando tú te sientas en tentación, tú puedas sentir en tu corazón: voy a ir donde mi gran amigo, voy a ir donde el Señor de mi alma, voy a ir a Jesús. Hombres y mujeres, a Jesús, a Jesús. Voy a ir a Jesús. Y Jesús, como verdadero amigo, que ama tu felicidad y que quiere lo mejor para ti, te dará los mejores consejos. Y muchos de esos mejores consejos van a ser difíciles, porque Cristo habla con suavidad, pero no con debilidad. Cristo habla con mansedumbre, pero no exento de poder. Cristo habla con gran misericordia, pero también con enorme exigencia. Cristo sabe comprenderte porque te conoce, pero precisamente porque te conoce, siempre tendrá palabras para decir: no me gusta esto que estás haciendo, necesito que cambies esto. Y sin embargo, el dulce acento de su voz tendrá poder para que tú digas: aunque esto contradice mis gustos, aunque esto contradice lo que yo siempre he hecho, razón lleva Jesucristo, Él es el que tiene la razón, voy a hacer como Él me dice. Y así se rescatan matrimonios, así se salvan familias, así preparamos un futuro mejor para los hijos que Dios les ha concedido, queridos hermanos. Hemos hablado de dos palabras, la palabra taller y la palabra charla. Qué bueno los que están tomando apuntes. Yo siempre felicito a los que están tomando apuntes y siempre trato de que se sientan mal y se sientan culpables los que no toman apuntes. Me gusta. Me gusta que se sientan así un poco incómodos y que se revuelvan en la silla y que digan: ¿dónde dejé yo la libreta, hombre? Tomar apuntes es buena cosa porque, como hemos dicho tantas veces, el verdadero predicador, el que tú necesitas, no es un ser humano. El verdadero predicador que tú necesitas es el maestro interior. El maestro interior se llama el Santo Espíritu de Dios. Él es el maestro interior, y esto me lleva directamente al tercer nombre que se le da a estas reuniones: una enseñanza. A veces decimos: bueno, vamos a una enseñanza, están dando unas enseñanzas en el Pauichi de la mansión. Enseñanza es la palabra propia allí donde hay un maestro y donde hay unos discípulos. No se nos puede olvidar, hermanos. No se nos puede olvidar que cuando se reunieron nuestros obispos de todo el continente latinoamericano y también del Caribe, cuando se reunieron en el hermoso santuario de Aparecida en Brasil, en la última conferencia episcopal latinoamericana, nos dieron un nombre a todos nosotros, o mejor, nos dieron dos nombres. ¿Quién se acuerda de esos dos nombres de Aparecida? Yo sé que hay gente que se lo sabe, pero hay otros que no los conocen o se les olvidó. Nos dieron dos nombres que son las dos grandes consignas para el católico en toda Latinoamérica en estos años y muchos más por venir. ¿Cuáles son las dos características? ¿Cuáles son los dos nombres del buen católico? Discípulos y discípulos y misioneros. Pero hay gente que no se lo sabe, entonces hay que recordarlos. Además, esta es una hora en la que necesitamos ser un poco dinámicos, así que por favor, los que están aquí a mi derecha, pónganse de pie un momentico, pónganse de pie, ya casi estoy yo para decir amén, así que ahora me hacen el favor. Y van a mirar, no miren para acá, miren hacia sus hermanos que están a este lado. Mírenlos, por favor. Fije su mirada en una persona. Y le va a decir a esa persona la siguiente frase: no se te olvide que tú eres discípulo y misionero de Cristo. ¿Cómo es que le vas a decir? Ahí está. Yo todavía creo que los de atrás, cuando les digo que repitan, empiezan a hablar en lengua. No, señor, hable claro, le repito la frase. Óigala bien y usted se la va a decir fuerte a las personas que están allá. Estos se llaman los desmemoriados. Usted les va a decir: no se te olvide que tú eres discípulo y misionero de Cristo. ¿Cómo es? Bueno, ahí está. Ahora siéntense ustedes, que me di cuenta que también son desmemoriados, porque les dije: repitan esto, y varios me dijeron: ¿que repita qué, padre? Están desmemoriados. Pónganse de pie ustedes. Eso, incorpore su humanidad agobiada y doliente. Mire, no mire hacia acá, mire hacia esos hermanitos que están allá. Fíjese en alguna persona en concreto a la que usted le va a enviar este mensaje. Y van a repetir ustedes, por favor, en voz alta: no se te olvide que tú eres discípulo y misionero de Cristo. Eso está mejor, tienen como mejor memoria. Vamos a repetirlo la última vez. Ustedes se lo dicen a ellos, porque no se le debe olvidar al cristiano católico esta enseñanza, esta consigna que nos dejaron nuestros obispos en Aparecida. A ver cómo suena. Así es, tengan la bondad de sentarse y sentaditos le damos un reconocimiento a los pastores de nuestra Iglesia Católica, nuestros queridos obispos, muchos de ellos hombres generosos, héroes del Evangelio. Entonces, por la enseñanza misma de los apóstoles, hemos recibido el Evangelio de Jesús. El capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles nos da una descripción de cómo eran las comunidades cristianas. Y una de las cosas que dice es: eran fieles a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan y a las oraciones. Eran fieles y perseverantes en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones. Quiero destacar, por el tipo de reunión que tenemos, la parte de la enseñanza. Se necesita ser fieles a la enseñanza. Incluso hay un libro del siglo primero o finales del siglo segundo o finales del siglo primero que se llama La Enseñanza de los Apóstoles. Eso se escribe en griego la didaje. Didaje quiere decir la enseñanza de los apóstoles, y hay que ser fieles a la enseñanza. Porque ser fieles a la enseñanza significa ser discípulos. Y no hay manera de ser verdaderos misioneros si no somos discípulos verdaderos. Es la calidad de nuestro discipulado el primer requisito para alcanzar la calidad de nuestra misión. Nadie puede dar lo que no tiene. Solamente cuando nosotros somos verdaderos discípulos llegaremos a ser misioneros verdaderos. Así que es necesario aprender a ser discípulos, y esta es una enseñanza. Pero Jesús nos dice algo muy importante. Dice que tenemos un solo maestro, que es Jesús. Y yo les digo, hermanos míos, con toda sinceridad, no vengo aquí con pretensiones de maestro. Más bien, vengo aquí como uno que ha querido escuchar lo mejor que ha podido la palabra de Jesús. Y precisamente como oyente de la palabra de Jesús, como oyente admirado de la palabra de Jesús, estoy aquí. Y quisiera ser solamente como una de esas bocinas o parlantes. Quiero ser solamente un parlante y quiero que resuene aquí el evangelio de la familia, la palabra de santidad y la palabra de renovación que Jesús tiene para ustedes. Esa es la enseñanza. Y cuando vayas a la Santa Misa, hermano, en la homilía, no te quedes en el ser humano, no te quedes en la humilde persona del sacerdote. Hay sacerdotes con gran elocuencia, hay otros menos dotados para la predicación, pero tenemos esta certeza: si nosotros vamos con corazón de discípulos a la Eucaristía, en las palabras del sacerdote y a través de la persona muchas veces humilde y necesitada del sacerdote, el sacerdote de tu parroquia, el que tú conoces, ese que a veces no te inspira tanta confianza, ese que a veces te ha parecido como un gran mediocre, ese que te parece que tiene otros intereses y que el reino de Dios como que no le cautiva demasiado, ese sacerdote también lo utiliza Jesucristo. No esperes simplemente los grandes eventos o los grandes congresos para recibir la enseñanza de tu Maestro Jesús. A través de esos humildes seres y también a través de catequesis y de buenos libros y de buenos programas de televisión, es Cristo el que te está dando enseñanza. ¿Por qué necesitamos enseñanza toda la vida? Por la misma razón que Moisés necesitaba mantener su oído atento toda la vida. Le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero no le dio las coordenadas en los mapas de Google. No le dio un GPS a Abraham diciendo: siga este GPS y ya sabe a dónde va. Hablándole así, Dios estaba haciendo un pacto maestro-discípulo con Abraham. De manera que en cada circunstancia de su vida, Abraham supiera, no por un plan premeditado en el cual él tendría que simplemente escoger los medios según su destreza, no por un plan premeditado, sino por una escucha amorosa, él sabría qué opción tiene que tomar. Y este es uno de los grandes errores que cometen las parejas. Se les olvida que necesitan enseñanza toda la vida. Una cosa es criar a un bebé, otra cosa es un niño, otra cosa es un adolescente, otra cosa es aconsejar al hijo que ya es adulto y que quizás vive en otra ciudad o en otro país. Otra cosa distinta es cuando el hijo ya tiene nietos o cuando el hijo se casa. Vamos a suponer una mamá que era una excelente mamá cuando su hijito era como un muñequito precioso. Esta era la mamá más amorosa. Ella se volcaba en ternura y en cuidados por ese bebé. Lo supo cuidar, le enseñó los fundamentos de la fe. Supo proteger la salud de ese niño, lo llevó a un muy buen colegio. Es decir, como mamá en la infancia, excelente esa señora. Saca 5 sobre 5. Summa cum laude en maternidad infantil. Pero resulta que el muchacho crece, Y resulta que el muchachito creció tanto que empezó a gustarle a unas cuantas peladingas, padre. Dicen los cruceños, unas peladingas. Y empezó a gustar a las muchachas. Y la mamá sentía que ninguna mujer era suficientemente buena para esa calidad de hijo que ella tenía. Ella sentía que cualquier mujer que se le acercara a su hijo es una pobre muchachita, porque pretende acercarse a mi hijo. Como ella se había desgastado tanto por su hijo, sentía que ninguna mujer era suficientemente buena. Entonces se puso en una tarea nefasta y contraproductiva. Compró en un Hipermax, y la propaganda no me la están pagando. Compró en un Hipermax un tremendo matamoscas. Y dijo, yo con este matamoscas voy a espantarle a todas esas oportunistas que vienen a acercarse a mi hijo, de mis entrañas, pobrecito, mi hijito, asediado por todas esas arpías oportunistas. Tú te das cuenta que ella, como mamá de infancia, 5 sobre 5, pero ya cuando el muchacho tiene 17, 18 años, ya uno ve que ya ella no está haciendo bien la tarea. ¿Ves? ¿Lo relacionas ya con Abraham? ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Que Abraham tenía que seguir aprendiendo la lección? Todos los días. Hay mamás que creen que porque han sido una gran mamá, yo he sido una gran mamá. Cuando mi bebé estaba enfermo, yo una vez pasé 3 noches que si dormí 1 hora en las 3 noches fue mucho. Considero que soy una gran mamá. Perdóneme, padre, mi orgullo de madre, pero yo soy una gran mamá. Usted es una gran trasnochadora, en lo que es usted. Yo soy una gran mamá. Como gran mamá fue al almacén y compró un matamoscas y empezó a espantarle a cualquier novia, cualquier muchacha que se acercara. Entonces ella planteó las cosas de esta manera: cualquier mujer que se le acerque a mi hijo será mi enemiga. Está obrando mal. De chiquito, el niño, ella estaba obrando bien, pero ahora está obrando mal. Ahí te das cuenta por qué uno necesita enseñanza toda la vida. No te fíes de que porque yo fui buena mamá, fui, me parece que pertenece al pretérito perfecto del verbo ser. Eso está en el pasado. Fui. ¿Qué pasó con este muchacho cuando él se dio cuenta de la estrategia matamoscas de la mamá? Sacó una conclusión. Mi vida social tiene que suceder fuera de casa, porque mi mamá es mi enemiga. Mi mamá no quiere que yo tenga amigas. Mi mamá nunca va a aceptar que yo tenga una novia, que yo tenga una corteja, una enamorada. No va a aceptarlo. Y ese muchacho se acostumbró a tener toda su vida social y toda su vida amatoria, toda su vida de amor lejos de la casa. Embarazó a una joven. Por supuesto, la mamá llegó llorando a la mansión. Yo, que he sido una buena madre, que no he hecho sino sacrificarme por ellos. Y mire cómo me paga. Tú has hecho muchos sacrificios, pero es distinto hacer muchos sacrificios a acertar muchas veces. Quizás has sacrificado muchas cosas, pero has hecho los sacrificios correctos. Por eso se necesita sabiduría. La paternidad o la maternidad no consisten simplemente en hacer grandes sacrificios, sino en hacer los sacrificios correctos. ¿Y cuáles son los sacrificios correctos? ¿Qué es lo que yo tengo que sacrificar verdaderamente para no llegar un día a llorar y decir, tanto luchar por ese hijo? Y ahora se casó con la peor de todas, con la peor de todas se casó. Y ella sigue con su actitud celosa, sigue con su actitud posesiva. La esposa del hijo, un matrimonio que ya empezó mal, la esposa del hijo trata de arreglar las cosas y entonces organiza un almuerzo muy elegante. La primera invitada en el almuerzo elegante es la señora, me parece que se llamaba Tremebunda. La señora esta que les cuento, la que era posesiva y tenía el matamoscas. Entonces le manda una invitación especial, la llama por teléfono. Ustedes conocen esa historia de la nuera tratando de caerle bien a la suegra. Señora Tremebunda, buenas tardes. ¿Cómo está, señora? Bien. Ah, qué bueno, sí, yo supe que usted estaba un poquito enferma. Sí, sabe que sí. Los problemas me tienen como enferma. Usted sabe que uno como madre, bueno, usted, en fin, diga qué es lo que quiere. Ah, señora Tremebunda, es que yo quería invitarla, tenemos un almuerzo. Bueno, finalmente aparece ya la señora. Tienen un tremendo florero en la mitad de la mesa. Primer comentario de la señora Tremebunda. Pero estas hojas son de plástico, ¿cierto? Se convierte en la señora antipatía, se convierte en causa de división. Ya el hijo tiene 5, 10, 15 años de casado y todavía la mamá está a ver quién gana el pulso. Gana la vieja esa que enamoró y sedujo. Ay, es que esa cara que tienes que parece, ay. O gana la vieja esa, o gano yo. ¿Por qué necesita uno enseñanza toda la vida? Y lo digo especialmente para los que son papás, ¿por qué se necesita? Porque cada día los desafíos son nuevos, son distintos. Y muchas veces, como decía mi difunta madre, que de Dios goce, hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes. Necesitas enseñanza. El objetivo de esta predicación, que es el cuarto nombre, ya lo vamos a ver, el objetivo de esta predicación no es simplemente que tú digas, el padre Nelson nos dio una caja de soluciones para todo problema. Eso no se puede hacer en unos minutos. A lo que yo te estoy llamando es a una profunda conversión del corazón para que aprendas a ponerte en la ruta de ser mejor esposo, mejor esposa, mejor papá, mejor mamá. No pienses que las soluciones que valen para un hijo valen para el otro hijo. No pienses que los problemas que resolviste cuando ellos eran chiquitos valen ahora que son grandes. No pienses que los problemas que tuvieron tus papás contigo son iguales a los problemas que tú tienes con tus hijos. La cultura ha cambiado. Cuando tú y yo, me refiero a los que somos adultos aquí, cuando nosotros éramos jóvenes no existía el WhatsApp. Cuando éramos jóvenes no existía el sexting, eso de estarse mandando fotos íntimas a través del celular. Y tú no sabes si tu hija está practicando eso. Cuando nosotros éramos niños, no estaban tan agudos algunos problemas como hoy se plantean. En mi época, yo no recuerdo haber oído palabras de odio contra los homosexuales, pero hoy sí escucho palabras de odio contra aquel que no aplauda la homosexualidad. Son tiempos diferentes. Los papás tienen que declararse, y los que son papás o van a ser papás, tienen que declararse en estado de formación permanente, porque las nuevas tecnologías van a seguir saliendo. Porque los nuevos desafíos sociales no van a detenerse.